Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática anunció en las últimas horas que no participará en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril si no hay cambios en las condiciones electorales, aunque dejó la puerta abierta a concurrir si el gobierno acepta las propuestas hechas en República Dominicana.
Claro, hay muchas preguntas que hacerse. Bueno, primero, la opinión, si sí, si es bueno, si es malo. Hay muchos que decían que esto había que haberlo hecho hacía mucho tiempo y no insistir ni en más diálogo ni en elecciones. Hay otros que dicen que es peligroso no ir a las elecciones y hay otros que dicen, ¿para qué vamos a hablar de elecciones si eso ya es un capítulo que no debiéramos estar hablando ni tan siquiera de eso? Vamos a conversar sobre el tema con alguien que conoce muy bien el sistema. Pero lo conoce no solamente porque ha participado como político dentro de Venezuela, sino porque ha tenido que salir al exilio, porque lo han condenado, lo han perseguido dentro de Venezuela. Me refiero a Ramón Muchacho, ex alcalde del municipio de Chacao.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Amado y José Luis, por esta oportunidad. Yo voy a comenzar diciéndoles que lamentablemente la situación política de Venezuela es tan grave, tan grave, incluso parecida a la de Cuba, y utilizo Cuba como un ejemplo, no solo porque nosotros estamos muriendo de la misma enfermedad que ustedes, sino porque además pues ustedes conocen mejor que nadie el caso. Es tan dura la situación política de Venezuela que la verdad es que independientemente de lo que la oposición decida, y con esto quiero decir, sin importar si la oposición decide participar en las elecciones o no participar, el resultado es el mismo. Maduro está consolidado en el poder y va a seguir consolidado en el poder por mucho tiempo. Maduro es un dictador que se sustenta en un gobierno de fuerza. Lo que lo sustenta son las armas, no es la popularidad, no es el voto, no son las instituciones, no es la legitimidad democrática ni las leyes, sino las armas, la fuerza bruta. Y ante eso, lamentablemente, los venezolanos no podemos lograr el cambio político ni con votos, ni con calle, ni con balas. Y ese es el drama que vivimos hoy en Venezuela. Así es que termino con esto. La pregunta de qué es mejor, participar o no participar, antes de responderla, aclaro que de todas maneras no hace gran diferencia. Nuestro drama, lamentablemente, ya está en otro nivel de complejidad.
Alcalde, si la Mesa de la Unidad Democrática, la mayoría de los partidos, ha decidido no ir a elección, entonces, ¿ya ganó Maduro?
Bueno, Maduro ganó de todas maneras.
Ah, mire usted.
Maduro ganó como ganó Fidel las elecciones que hizo. Es decir, Maduro ya ganó. Es decir, lo único que está claro en Venezuela es que hay elecciones el 22 de diciembre y que el ganador es Maduro. Todo lo demás se puede discutir si la oposición va o no va, si hay un candidato, si hay varios, pero que Maduro ganó está fuera de discusión. Eso es un hecho, ¿no? Porque es que la verdad, amado José Luis, lo que va a haber el 22 de abril no son unas elecciones. Lo que va a haber es un show, un simulacro, pero no hay unas elecciones. Y ustedes lo vivieron en Cuba también. Es decir, no hay realmente elecciones. Ese es el drama. El mensaje que estamos tratando de llevar los venezolanos al mundo es, señores, el 22 de abril, no, el problema en Venezuela no es que hay elecciones, sino que no las hay. Claro. Y el 22 de diciembre no hay elecciones en Venezuela. No hay la posibilidad de elegir para el pueblo. Lo que hay pues es un show y un simulacro que ya todos conocemos.
Bueno, y show y simulacro que quizás puedan ellos redondear, como se dice en buen cubano, redondear la cuestión cuando también todo parece indicar que van a hacer una nueva asamblea de diputados, una nueva asamblea nacional, la quieren formar nuevamente, o sea, de esta manera ya cesa la asamblea constituyente y entonces sí que es ligan el parlé, como decimos en el juego, se liga el parlé porque por un lado nuevo presidente, que por supuesto nuevo presidente no, el mismo presidente, pero democráticamente electo, con esa seguidilla que estamos acostumbrados, y al mismo tiempo, bueno, ya resuelven el problema de la Asamblea Nacional, se acabó la oposición en la Asamblea Nacional y cierran el parlé.
Un golpe de Estado, bueno, ¿no?, contra la Asamblea Nacional.
Un par de cosas allí, debo decir. Primero, que aunque haya elecciones, entre comillas, y Maduro las gane, no las puede perder, eso no lo va a legitimar. Estas son unas elecciones que ya han sido, no son reconocidas y son desconocidas por la comunidad internacional y por los demócratas en Venezuela, de manera que solo generará efectos para internos al chavismo y a efectos a Nicolás Maduro y de sus dos o tres aliados internacionales, que igualmente son incondicionales con él y no le exigen garantías democráticas, pero a efectos del mundo no. Es decir, el resultado de que él haga esta elección y la gane, entre comillas, aunque corra solo y no tenga que hacer mayor fraude porque está corriendo solo, el efecto de eso no va a ser ni que él se legitime, ni que se devuelvan las sanciones o le quiten las sanciones al gobierno o al mismo. Es decir, no va a lograr ningún efecto. Es decir, es una elección que el mundo no reconoce, independientemente del resultado, independientemente del procedimiento. El mundo no necesita ver el proceso electoral para tomar la decisión que ya tomó de antemano. De antemano dijo, son fraudulentas esas elecciones. Entonces, eso es una acotación. Maduro no se va a legitimar, pase lo que pase. Y lo otro que les quería decir es, fíjense, pues esta jugada de, bueno, entonces si ahora como la oposición no quiere prestarse a nuestro juego, entonces ahora vamos a aumentar la apuesta, y también va a ser la Asamblea Nacional y los consejos municipales, etcétera. Bueno, fíjense, Chávez y Maduro han aplicado durante estos años un esquema en el cual ellos son los dueños del poder absoluto, pero dejan algunas parcelas de poder para la oposición. Claro. Es decir, a diferencia tal vez de Cuba, durante todos los años de Chávez, la oposición tuvo espacios de poder. La oposición tuvo no solamente diputados, tuvo gobernaciones, las gobernaciones más importantes de Venezuela, la gobernación de Miranda en manos de Capriles, la del Zulia en manos de Rosales, las más grandes e importantes del país. Entonces, habían unos espacios, nunca el poder político nacional, pero sí había espacios, gobernaciones, alcaldías, había espacios de poder. Entonces, el régimen dejó espacios para la oposición y los fue achicando con el tiempo. Maduro los achicó mucho más que Chávez, pero sin embargo Maduro sigue estando dispuesto a dejar algunos espacios. Hace poco hubo una elección de gobernadores y bueno, le dejó 4 o 5 gobernaciones a la oposición, de la cual hubo un gobernador, el del Zulia, Juan Pablo Vanipa, que dijo, bueno, yo no me voy a juramentar ante la constituyente, y devolvió a la gobernación, pues. Pero después hubo una elección de alcaldes, y bueno, aunque fueron muy pocas alcaldías, hay algunas alcaldías quedaron para la oposición. O sea, ellos le dan algunos espacios a la oposición. ¿Cuál es el mensaje que están mandando ahora? Lo que están mandando ahora es, miren, señores, la oposición, si ustedes no vienen a esta elección presidencial,
se acabó.
Entonces esos pequeños espacios, esos caramelitos que ustedes tienen, esos pequeños espacios de poder, como la Asamblea Nacional, que no es poca cosa, la Asamblea Nacional y unas alcaldías y una gobernación, las van a perder, porque aquí vamos a legitimar todo. Entonces, si ustedes quieren seguir siendo diputados, vienen para acá, y si no, se salen del juego. Y ese, es decir, ellos han subido la apuesta, han puesto en un brete a la oposición, y es muy probable, cierro con esto, amado José Luis, es muy probable que en los próximos meses esa referencia que es la Asamblea Nacional también desaparezca. Es decir, tengamos una Asamblea Nacional completamente conformada por gente de Nicolás Maduro.
Sí. Alcalde, grandes países han venido desconociendo la constituyente, la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. La comunidad internacional durante años ha venido expresando su desacuerdo con el proceso, con el sistema electoral cubano. Pero después de 60 años no ha pasado nada. Usted hablaba que ni votos ni calles. ¿Cuál es la salida?
No, voy a poner una más. Dijo no votos, no balas, no calle.
¿Cuál es la salida?
Sí, bueno, fíjense, yo podría casi responderles con otra pregunta, que se las haría con mucho cariño como hermanos que han sufrido como nosotros, y es ¿cuál es la salida en Cuba? Fíjate, yo estuve el sábado en Orlando en una actividad con venezolanos y les decía, miren, yo lamento tener que ser tan realista y al mismo tiempo pesimista, pero a ver, muchas veces los políticos caemos en la tentación de como nos gusta darle esperanza a la gente, decir, tú sabes, cualquier frase, decir, en Venezuela mi amigo Enrique Capriles dice el tiempo de Dios es perfecto, y mi amigo Leopoldo López dice fuerza y fe, y está bien, pero con esas frases, y bueno, el que madruga Dios lo ayuda.
¿Usted tiene alguna?
No, yo no sirvo para decirle a la gente, ustedes tranquilos que todo va a terminar bien.
Claro, sí, señor.
Verdad, es que puede terminar mal.
Toda la razón.
De hecho, vamos muy mal, y claro, esto puede durar mucho tiempo. Y nos puede pasar como al pueblo cubano, que al final está en una trampa de la cual no puede salir.
No puede salir.
Ha pasado 40 años. Entonces, a nosotros nos puede pasar perfectamente lo mismo. Sería nuestro peor escenario. Es el escenario de repetir los pasos de Cuba, pasar toda la vida esperando que fuerzas internacionales vengan a liberarnos, cosa que no ocurre, y que además nosotros internamente tampoco tengamos la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer para lograr el cambio político. Ese es nuestro peor escenario. Ahora, frente a eso, ¿qué es lo que yo vengo diciendo? Yo vengo diciendo, miren, nosotros estamos muy mal, pero tenemos alguna oportunidad. Nosotros estamos en el noveno inning con 2 outs perdiendo el partido, pero todavía nos queda un turno al bate. Y nosotros tenemos que usar ese turno al bate, pero no sabemos si el bateador viene y la bota del parque. Entonces, todavía quedan cosas por hacer.
¿Quién puede dar ese jonrón?
Sí, bueno, la comunidad internacional solamente. No lo podemos dar los venezolanos. La comunidad internacional es la que puede aumentar dramáticamente la presión sobre Maduro. Fíjate, hasta ahora la comunidad internacional ha hecho mucho desde el punto de vista diplomático. Claro. Y luego, vamos a decir, se agotaron las vías diplomáticas que no funcionan contra un dictador, y entonces comenzaron las sanciones. Pero las sanciones hasta ahora han sido, las sanciones económicas de Estados Unidos han generado un efecto, no se puede negar, pero las sanciones más fuertes que hay en el arsenal no se han usado. La sanción contra Venezuela, por excelencia, la que puede realmente hacer un daño y la que puede poner en aprietos a Maduro, es la sanción petrolera. Y esa es una sanción que solamente puede colocar el gobierno de los Estados Unidos, que es el gran comprador del petróleo venezolano. Y esa sanción todavía no se ha producido. Yo la veo venir, por cierto, se los digo aquí a ustedes, que les gusta el análisis político. Yo creo que existe la posibilidad cierta de que antes de la cumbre de las Américas, y porque el presidente de los Estados Unidos, por la información que tengo de gente en Washington, le ha pedido a su equipo actuar de manera tangible en Venezuela, de manera que él pueda llevar a la Cumbre de las Américas en abril algunos resultados, mostrar algunas acciones concretas, yo creo que existe la posibilidad de que el gobierno americano imponga nuevas sanciones, incluyendo las petroleras, que si no van completas en un embargo petrolero, por lo menos podría ser en dos partes. La primera parte, más sencilla, es y impedir a las empresas americanas exportar gasolina y aditivos a Venezuela. Venezuela importa gasolina a Estados Unidos y aditivos para hacer gasolina en Venezuela. Entonces, la primera etapa podría ser que las empresas americanas no puedan exportar a PDVSA. La segunda etapa sí podría ser ya el embargo propiamente dicho, que es prohibir comprar el petróleo venezolano a las empresas americanas, y en ese caso el gobierno norteamericano estaría estudiando, por la información que tengo, medidas para compensar a empresas como Chevron, que se verían tremendamente afectadas por un embargo petrolero a Venezuela.
¿Y la Citgo? ¿Y la Citgo Estados Unidos?
Sí, pero bueno, la Citgo también, recordemos que Citgo es una empresa privada y americana, pero es poseída en 100% por el gobierno venezolano a través de PDVSA. Entonces, digamos que el gobierno americano no estaría preocupado por compensar a Citgo, que al final es el gobierno venezolano, sino a empresas americanas como Chevron y otras empresas. Incluso, yo creo...
Sí, alcalde, lo perdimos.
Sí, me escucha.
Ahora sí, dígame.
Les decía que nosotros incluso podríamos ver en los próximos meses, si se da la sanción petrolera en forma de embargo, incluso podríamos ver al gobierno americano abriendo la reserva estratégica para vender un poco de ese petróleo a empresas que perderían suministro venezolano como Chevron, tratando siempre el gobierno americano, la administración Trump, de que el embargo a Venezuela no se convierta en un problema político interno, en el sentido de que se traduzca en mayores precios para los conductores, mayores precios en la gasolina, sino que el gobierno se vea como el que está sancionando a Venezuela, pero preocupado por el consumidor americano y tratando de amortiguar el impacto en ellos y en las empresas petroleras.
Alcalde, una última pregunta. ¿Maduro se queda en Caracas o se aparece en Perú a la cumbre de las Américas?
Mira, Maduro está cada vez más atrincherado, más aislado. De hecho, fíjate, Maduro está más aislado que Raúl Castro. Maduro está desinvitado a la cumbre de las Américas en Lima, se le ha prohibido la entrada a Lima y eso no ha pasado con Castro. O sea, Cuba está invitada y Venezuela no. Imagínense ustedes. Pero bueno,
¿dónde estamos?
El mundo al revés. Pero en todo caso, Maduro está, no solo está cada vez más aislado, sino cada vez más atrincherado. Maduro tendrá cada vez más miedo de salir. Fíjense, en esto ya pasó algo curioso. La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, pidió al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio una orden de captura internacional contra Maduro por el caso de Brecht, que además es un caso que ha generado consecuencias en toda Latinoamérica. Estaba, vamos a decir, de anteojito, un caso fácil. Entonces, si el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio acuerda eso, como puede hacerlo, pues debería hacerlo, es lo que yo esperaría, también cabe la posibilidad de que algún juez en algún país democrático del mundo tome esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y diga, bueno, aquí en Perú, ¿verdad?, por vista la petición que hace el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y las implicaciones del caso de Brecht, pues aquí en Perú hacemos válida también esa orden de captura. Y si ese señor pisa este país, entonces lo vamos a capturar. Maduro corre ese riesgo. No estoy diciendo que esas cosas vayan a pasar, pero el solo hecho de que ese riesgo esté allí es suficiente para que él no vaya. Con esto, ¿qué les quiero decir? Termino con esto. Maduro no va a viajar y no va a ir a Lima, pero va a decir todos los días que sí va, que él es un guapo, un valiente, porque él está en campaña electoral y está haciendo campaña según el librito. Necesita mucho ruido, mucho escándalo, mucha controversia. Y por eso un día dijo que iba a Lima y al día siguiente dijo que quería una cita con Trump para ir a la Casa Blanca si era necesario, cosas que él nunca va a hacer, invitaciones que nunca va a recibir, pero está haciendo campañas, como lo dice el librito de la campaña electoral.
Está jugando a ese tipo de campaña.
Alcalde Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, gracias como siempre acá.
A ustedes, muchas gracias por la llamada.
Y el tema del embargo petrolero es sumamente interesante, eso da para un programa aparte, así que lo vamos a invitar. Gracias, muchachos, gracias.
Saludos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y hacia el sur.
Sí, señor, seguimos hacia el sur.
Hacia el sur, Bolivia. Bolivia, porque sigue viviendo jornadas de movilizaciones a favor y en contra de Evo Morales.
Yo diría más, o no me quedaría que es en contra de Evo Morales, es en contra de lo que quiere hacer Evo Morales. El pueblo boliviano le dijo, no señor, usted no puede reelegirse porque no queremos cambiar la constitución, ya los términos que marca la constitución y punto. Ahora Evo Morales está anunciando y dice que ha hecho una goleada, que ha ganado por goleada para continuar su agenda, ya está hablando del 2025 y es lo que ha sacado multitudinariamente a la gente a la calle para protestar este intento de reelección de Evo Morales. Interesante el tema que se da en Bolivia y por eso hemos invitado al doctor Fernando Edgar Núñez Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un placer escucharlo.
Primero me gustaría que nos contara un poco sobre ese fallo que tuvo el Tribunal Constitucional de Bolivia al respecto. ¿Qué determinó?
Bueno, en primer lugar, para que la gente nos entienda,
claro.
El paro cívico de ayer tiene su origen hace dos años atrás, del 21 de febrero de 2016, cuando el propio gobierno de Evo Morales convoca a un referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución que refiere a los mandatos presidenciales. Uh-huh. Textualmente, el artículo 168 al cual convoca el gobierno de Evo Morales en referéndum, dice: el periodo de mandato de la presidencia, de la presidenta o el presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos o reelectos por una sola vez de manera continua, hecho que ya se produce en el segundo periodo de Evo Morales. Uh-huh. El 21 de febrero de 2016 el pueblo le dijo no. El 52% le dijo, no señor, este artículo no se modifica. Por lo tanto, usted no puede ir a una tercera reelección. Y consecuencia de ello, el gobierno de Evo Morales, en consulta al Tribunal Constitucional, que es totalmente ilegal y es una aberración jurídica, porque el referéndum es de carácter obligatorio y además vinculante. No puede no hacerse caso al resultado del referéndum. Si bien esto es así, el Tribunal Constitucional emite un fallo de forma tergiversada, diciendo de que efectivamente se puede ir a una reelección. Y ante esto es que el pueblo, y digo el pueblo, no los partidos políticos, que quede bien claro, porque son las plataformas ciudadanas y las agrupaciones sociales quienes están saliendo a las calles y exigiendo de forma permanente de que Evo Morales renuncie y haga caso o cumpla lo que la sentencia, lo que fue el resultado del 21F del 2016.
Claro. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Ahora, de buenas a primeras, en Estados Unidos, el señor presidente, sea cualquiera, no Donald Trump, ni Barack Obama, ni Bill Clinton, sea cualquiera, el presidente de los Estados Unidos dice, yo quiero estar tres mandatos. En Estados Unidos, voy a poner un paréntesis, solamente son dos mandatos, continuo o descontinuo, no importa, dos mandatos de 4 años cada uno. Bien, el presidente dice que él le quedan cosas por hacer, que él quiere ir a un tercer mandato. A los que vivimos en Estados Unidos, eso ni tan siquiera se nos ocurre pensarlo. Porque hay un Congreso, hay un Senado que van a llevar el presidente a las Cortes. Hay una Corte Suprema que trabaja de manera independiente. Hay instituciones que le van a decir al presidente, usted no puede hacer eso, punto, basta, se acabó la historia. Y cuidado, si lo intenta, no vaya preso. Hay instituciones, y ahora le hago la pregunta, ¿hay instituciones en Bolivia que puedan detener a Evo Morales y decirle, usted va preso si usted lo intenta? ¿Hay instituciones que lo logren hacer en Bolivia?
Desgraciadamente, en nuestro país en este momento no existe la división de poderes. Tanto el poder judicial como el poder legislativo, Evo Morales tiene mayoría absoluta y obviamente está tan cooptado, ha asumido, en realidad son serviles, en claro. otras palabras, va a disculpar el término,
sí, bueno.
son serviles a lo que dice el Poder Ejecutivo, o en otras palabras, a lo que dice el gobierno del MAS y el gobierno de Evo Morales. Entonces, es muy difícil, inclusive, se recomendó de que estos jueces del tribunal, estos magistrados del Tribunal Constitucional, deberían y deben ser procesados por haber emitido este fallo cuando el tribunal no tenía competencia ni para conocer ni para pronunciarse. Entonces ellos han cometido un delito que se llama prevaricato uh-huh. y deben ser juzgados primero por la justicia ordinaria y obviamente ser destituidos de sus cargos. Pero como le comenté, no hay, el sistema judicial boliviano ha entrado en una crisis profunda y la mayoría de sus autoridades son, usted sabe que en Bolivia las autoridades judiciales se eligen mediante voto universal.
Exacto.
Y generalmente estas autoridades pertenecen al partido de gobierno, en este caso al MAS, y es muy difícil que ellos admitan una demanda de prevaricato contra estos tribunales, contra estos tribunos que fueron quienes emitieron los fallos. Esa sería la opción, digamos, para decirle a Evo Morales, mire, primero vamos a sancionar a sus autoridades, quienes emitieron este fallo de forma inconstitucional, y luego podríamos decir, ver la posibilidad de procesar uh-huh. a Evo Morales por haber violado derechos fundamentales y garantías fundamentales que están establecidas en la propia Constitución que ellos mismos aprobaron el año 2009. Esa es la realidad. Lo importante uh-huh. de esto es que el pueblo se ha dado cuenta. Que el pueblo ha dicho, basta, el voto se respeta, nuestra voluntad se respeta y aquí lo que vamos a pedir es que Evo Morales renuncie ante la situación de una tercera o cuarta reelección, porque ya fueron forzadas dos reelecciones. Entonces, esa es la situación, es el pueblo, no son los partidos políticos,
claro.
cosa totalmente diferente, ¿no? Lo que hubo ayer fue un paro cívico, que apoyado fue un paro total, éxito absoluto, todo el país paró, era un paro nacional de todos los departamentos de Bolivia, y donde obviamente todo el país
Profesor.
Se paralizó, fue contundente, ¿no?
Profesor, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, han participado en las últimas horas en Bolivia en un acto de apoyo al presidente Morales para que pueda, dicen ellos, presentarse a las próximas elecciones. ¿Qué opinión ha tenido esto dentro del pueblo boliviano?
Obviamente de absoluto repudio, además, entiéndase bien, estos son injerencias extranjeras.
Claro.
Esto es injerencia externa, esto está violando normas del derecho internacional y de la buena convivencia en la diplomacia. Está bien, pueden pronunciarse y todo, pues sean del mismo grupo, el socialismo del siglo XXI, lo que usted quiera, pero aquí se debe respetar lo que el pueblo dijo, lo que el soberano dijo.
Uh-huh.
Y el pueblo se pronunció el 2016, el 21 de febrero, por un referéndum que convocó el propio Evo Morales, el propio gobierno de Evo Morales, y el resultado fue no. 52% de la población dijo no se modifica el artículo 168 de la Constitución, por lo tanto, don Evo Morales no puede ir a una tercera reelección.
Y le pregunto, nos quedan 30 segundos, le pregunto, ¿habrá suficiente presión popular como para que Evo Morales no logre ir a la reelección?
Mire, hay un fenómeno nuevo e importante en Bolivia que tiene que ser objeto de análisis. Quienes están saliendo a las calles, quienes están pidiendo el restablecimiento del Estado de Derecho y de la democracia son los jóvenes, son las plataformas, son las agrupaciones sociales y no los partidos políticos. Este es un elemento importante. Estamos ante un nuevo escenario que quienes salen a la calle son los jóvenes. Y usted sabe que los jóvenes no han conocido otro gobierno más que el de Evo Morales y obviamente ellos quieren otro contexto, otra visión de lo que es otra forma de hacer gestión o de hacer Estado, ¿no?
Y además los jóvenes se cansan menos.
Además los jóvenes le ponen la bala al pecho, no retroceden, que esto es importante también, ya tampoco pueden ser perseguidos políticamente ni fiscalmente, y esto es muy importante.
¿Profesor?
Estamos ante un nuevo escenario donde son jóvenes quienes reivindican sus derechos, sí, sí, quienes reivindican el Estado democrático, y no así partidos políticos. Que quede claro que esta lectura no la está haciendo el gobierno.
Profesor,
no tenemos tiempo, profesor, se nos termina el programa.
Gracias por acercarnos a la realidad que está viviendo Bolivia. Gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Hasta luego. El profesor Fernando Edgar Núñez Jiménez, decano de la Universidad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra.
Hasta aquí.
Hasta aquí, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella. Y volvemos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.